Bienvenidos, esto es Por Israel en Voz. Una semana más tenemos el placer de conversar con Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Bien, encantados de hablarte. Y antes de empezar el programa, siempre lo recuerdo a los oyentes, porisrael.org es la página web, el proyecto en el que trabaja Isi y otros compañeros, un proyecto de información, de opinión sobre Oriente Medio, Oriente Próximo, y bueno, interesante, desde luego es poco, seguro que les gusta, les animo a entrar, porisrael.org. Y ahora vamos a la actualidad, y sí, hablemos de Israel, hablemos de ese prisionero palestino en huelga de hambre y todo lo que rodea este tema.
Exacto. Un detenido palestino que perteneciente a la Yihad Islámica, que está en lo que se llama detención administrativa, o sea, se lo está investigando, se lo está interrogando. Mientras tanto, él está bajo arresto. Todavía no hay ninguna acusación. Según la ley israelí, puede permanecer hasta 6 meses en esa situación. Ahora, es interesante. Este señor inició una huelga de hambre. En un momento dado, inclusive, se lo quiso alimentar forzadamente. Para eso se lo llevó, porque casi entró en estado de coma, se lo llevó al hospital Soroka de Be'er Sheva. En el hospital Soroka, los médicos se negaron a alimentarlo forzadamente, diciendo que violaba sus derechos humanos y que es una forma de tortura. Entonces fue trasladado al hospital Barzilai. Quisiera saber cuál fue el motivo de que los médicos del Soroka se negaron a alimentarlo. En el Barzilai se lo está sacando a flote. Pero lo interesante de esto no es el hecho de si lo alimentan o cómo está, sino la actitud de los diferentes grupos de Gaza con respecto a esta persona. Por un lado, la Yihad Islámica, a la que pertenece este señor, dijo que si muere van a atacar a Israel y que se terminó el acuerdo, el cese del fuego. Por el otro lado, Hamas informó que ya se llegó a un acuerdo de cese del fuego con Israel por 8 años en el Cairo. Y sin que importe la suerte de este hombre. De acá se puede sacar varias conclusiones. La primera, a pesar de toda su retórica de victoria de los dirigentes de Hamas, el golpe que recibieron el año pasado fue demasiado duro. Saben que no pueden enfrentarse otra vez a Israel. Y por el otro, están demostrando que no tienen nada que ver con la Yihad Islámica, que es el grupo rival. Es de la Yihad Islámica, muy bien, que se muera. Total, nosotros tenemos nuestra gente en Yehuda y Shomron, en Judea y Samaria. O sea, en este momento Hamás sigue haciendo su propio juego. Va a seguir con la tregua durante 8 años. Esto significa que no van a permitir ningún ataque contra Israel, porque saben que ellos saben muy bien de cualquier ataque contra Israel, ellos van a ser tomados como responsables. Y por el otro lado, no sé si no van a colaborar con Israel para terminar con la yihad islámica. ¿Qué es lo que les da Israel a cambio de esta tregua? Una vía marítima, terminar con algunas restricciones del bloqueo. Algo van a poder demostrarle a la gente en Gaza. Y por ahí eso sirva para consolidar su poder.
Claro. Necesitan algo, Isi, porque aparte sí. de Jihad Islamic y de Daesh, si no es lo mismo, ya estoy muy perdido, pero le crecen los enanos a Hamas en su propio territorio y necesita algo que demostrar, ¿no?, a su gente.
Jordi, ni ellos mismos saben lo que está pasando ahí. Y lo que voy a contarte ahora te lo demuestra.
Sí. Sí, hablemos de política palestina, un auténtico caos, ¿no?
Vamos a ver. Hamas, fundamentalista islámico sunita. ¿No es así?
Sí.
Hasta ahora recibía ayuda de Irán. Pero como Hamas no apoyó a al-Assad en Siria, ya Irán lo empezó a mirar con malos ojos. Y por el otro lado, aparte, Mashal, que es el jefe político de Hamas, estuvo en Arabia Saudita buscando ayuda. El gran rival de Irán. Irán le está cortando el chorro a Hamas. Está, digamos, dejándolo de lado. Por el otro lado, Abu Mazen, laico, en septiembre va a estar en Teherán para buscar la ayuda iraní para el movimiento palestino. Entonces, resulta que Hamas ahora está buscando el apoyo de Turquía, rival de Irán. Te digo una cosa, Jordi. Yo veo el panorama político entre los palestinos y me doy cuenta que alguien dijo una frase que es muy cierta. Nunca pierden la oportunidad de perder oportunidades. Han tenido la oportunidad de lograr la paz y un Estado. La perdieron. Esa oportunidad fue Oslo. Firmaron y lo que firmaron lo borraron con el codo. Entre paréntesis, el que firmó en nombre de la OLP los acuerdos de Oslo es el señor Abu Mazen. No sé si estaban enterados. Fue en representación de Yasser Arafat. Podrían haber tenido la oportunidad de hacer de Gaza un paraíso. Cuando en el 2005 Israel se retiró, perdieron la oportunidad. Después de una guerra desastrosa en el 2014, podrían haber terminado con el tema, aceptando las condiciones que ponía Israel. No las aceptaron. Gaza no está reconstruida, la gente está pasándola muy mal, Hamas está debilitado, se les metió el Daesh, al señor Abu Mazen se le metió Hamas, se le metió la Yihad Islami, se le metió Al-Qaeda y también el Daesh en Judea y Samaria. Pierden oportunidades. Mientras tanto, Israel sigue avanzando.
La verdad que sí, de ahí el contraste. Y sí, vamos a hablar ahora de un músico norteamericano que se hace llamar Matisse Yau. Sí, perdona.
Sí, Matisse Yau.
Sí, es un nombre artístico. Creo que se llama Matthew Miller, si no me equivoco. Matisse Yau tenía previsto una actuación aquí en España y al final pues ha tenido que renunciar a actuar aquí. ¿Por qué? Es la causa importante. Bueno, hemos hablado muchas veces en Radio Sefarad de ese boicot que llevan a cabo diferentes grupos, el más famoso es BDS, boicot, desinversión y sanción. Y al final se han salido con la suya, han bloqueado la actuación de Matisse Yau. El propio festival le había pedido que firmara un escrito. En fin, danos tú todos los detalles a mí. Y si antes de que nos cuentes cosas, me da bastante vergüenza este tema como español, porque es un festival que se organiza aquí en España y la verdad es que me parece absolutamente lamentable.
Mira, yo te digo una cosa. Lamentablemente, el boicot cultural es lo peor que podrían hacer. Por supuesto, los que organizan el boicot saben que no pueden boicotear empresas israelíes porque los gobiernos no van a aceptar esos boicots, dependen de las empresas israelíes. No pueden boicotear a las universidades israelíes porque ahora, en este momento, están entre las mejores del mundo. Calcula que la Universidad Hebrea es la número 67 en el mundo. Mientras que el Technion es número 18 en el campo de ciencias de la computación. Ningún gobierno va a permitir ese tipo de boicots. Entonces se concentran en lo que llaman el boicot cultural. Hace dos semanas más o menos, un director de cine israelí, especialista en documentales, presentó un documental que ya había sido aplaudido en Italia, en Estados Unidos, en España, que muestra el lado optimista de los chicos con necesidades especiales. Lo presentó en un festival en Noruega. Los organizadores del festival rechazaron el documental, diciendo que ellos apoyaban el boicot contra Israel, el boicot cultural, y le preguntaron a este cineasta si no tenía algún documental que mostrara el apartheid, la ocupación, etcétera, etcétera. Por supuesto que este hombre quedó anonadado, retiró el corto y dije, porque en lo que quería, en lo que mostraba, era un lado optimista y agradable de Israel. Ahora bien, en España se organiza un festival musical entre los que iban a participar. Estaba Matisse Yau, cantante judío americano, pero como estos personajes que apoyan la causa palestina son muy democráticos, le dijeron a Matisse Yau: mirá, tenés que firmar que vos apoyás el establecimiento de un Estado palestino. Matisse Yau dijo: no firmo. Entonces le revocaron la invitación. Eso demuestra que estos señores no les interesa la causa palestina, no les interesa nada, son simple y llanamente antisemitas.
La verdad es que sí.
Muchas veces han presionado a artistas para que no se presenten en Israel. Algunas figuras de de segundo orden se sometieron a esas presiones. Pero, por ejemplo, personajes como Sting, Bon Jovi, The Backstreet Boys y otros de primera línea vienen. Eso demuestra que estos señores que quieren boicotear, entre comillas, culturalmente a Israel, lo único que están demostrando es su incultura, están demostrando que son unos fascistas, fascistas de izquierda, y no solamente eso, sino idiotas útiles al servicio del terrorismo.
Eso último es lo más importante, seguramente, y sí, lo más importante, aunque evidentemente si yo fuera Matisse Jau tampoco tendría ya ningunas ganas de venir a tocar en un festival así, cuando la organización tampoco te apoya especialmente, pues poco puedes hacer más que buscar otro lugar en el que actuar donde te quieran, porque más aún, uno no se presenta en un escenario para que la gente no quiera verle, ¿no? Así que es realmente triste y sí, muy triste, pero bueno, deseamos que a Matisse Jau le vaya bien, que pueda realizar una buena gira por allá por, como te digo, los lugares en los que sea bien recibido. Y nada, si te parece no, en este punto, dime,
Jordi,
sí, perdona, sí.
Quiero hacer una pregunta a todos aquellos que apoyan el boicot. ¿Ustedes qué tienen que ofrecer culturalmente a cambio de las figuras que quieren boicotear?
Pues nada, seguramente nada, y sí. Perdona que te responda, pero es muy triste, es lo que tú decías, el boicot cultural, la verdad es que es verdaderamente lamentable y nos recuerda a otras épocas, ¿verdad? No tan pasadas, cuando también se boicoteaba toda la cultura judía. Y no necesariamente israelí, porque en este caso, esos que disfrazan el antisemitismo de toda la vida de anti-israelismo, aquí queda patente que no hay tal, porque Matisse Jau es norteamericano, en principio es judío, no es israelí. No sé si habrá optado a la nacionalidad o no, pero es desmonta por completo esa falacia de que se trata de anti-israelismo, ¿no? Y, en fin. Bueno, y sí, pues muchísimas gracias una semana más por traernos el comentario de la actualidad. Deseamos volver a hablar contigo en 7 días.
Si Dios quiere.